Bienvenidos de nuevo una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. Bueno, y tenemos aquí a dos colaboradores, a Javier Talavante y a Roberto Manchado. ¿Qué tal, chicos?
Pues nada, muy bien, aquí andamos.
Nada, genial. Siempre es un placer.
Bueno, y será el último programa de la temporada y espero que sea, como nuestros invitados, muy especial. Durante los últimos programas hemos estado hablando pues, de los hermanos Coen, de David Lynch, Stanley Kubrick y bueno, hoy haremos una especie de pequeño mix y también hablaremos sobre nuestras películas favoritas que os recomendamos para que las veáis durante el verano y hasta que volvamos a empezar con la temporada siguiente. Bueno, ¿qué tal, Javi?
Bien.
Que íbamos a hablar sobre cine ruso. Me parece que ha habido un malentendido, ¿no? Creo que eso quedaba para la temporada que viene.
Sí, claro. Bueno, yo venía dispuesto a hablar sobre cine ruso. Es mi cine favorito, como sabéis. Pero bueno, podemos esperar unos meses.
Bueno, pues... A ver, vamos a empezar un poco eligiendo cada uno una película, por decir una que sea nuestra película a lo mejor de referencia o... Y luego a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar un poco. Vamos a empezar con Javi, ¿te parece, Roberto?
Sí, encantado.
A ver, tienes que elegir de todas las películas que existen, una. Una película que abarque o que englobe todo lo que es para ti el cine. Es difícil, ¿eh? ¿Vale? Porque
es
no se puede quedar...
Pero difícil.
Si tuvieses que elegir una que sea tu película favorita...
Yo no sé si contendrá todo lo que yo entiendo por cine, pero una película que me fascinó a mí muchísimo es En el nombre del padre, de Jim Sheridan, protagonizada por
Daniel Day-Lewis.
Daniel Day-Lewis. Uh-huh. Sí.
Antes hemos estado comentando, estamos hablando de eso.
Y bueno, para quien no lo sepa, cuento un poco el argumento. Trata de un suceso que hubo en Irlanda de los años 70.
Sí,
los 70, 80, ¿no?
70, yo creo.
70, sí. Y bueno, trató de una serie de jóvenes que se vieron implicados en un caso de atentado por parte de... que llevó a cabo la IRA. Uh-huh. El ejército...
Sí, la banda terrorista...
Irlandés, demás. En Londres. Y cuenta la historia de cómo se inculpa a estos jóvenes de forma completamente fraudulenta, porque en esa época Inglaterra empieza una política de retención de prisioneros, de interrogatorios, muy estricta, y es la historia de cómo estos jóvenes llegan a la penitenciaría y allí Daniel Day-Lewis conoce a diversos personajes y cómo también tratan de demostrar su inocencia, porque ellos en realidad son inocentes. Y sí. Bueno, no sé, la verdad lo he dicho muy bajo presión, pero es una película que tiene una cantidad de valores para mí y sobre todo creo que recae mucho en la interpretación de Daniel Day-Lewis sobre todo. En primer lugar está la figura del padre, que
Giuseppe
Colnón, que para mí siempre comento con mi padre cuáles son figuras buenas de padres en el cine. Y esa a mí me...
¿Te conmovió?
Sí.
Bueno, de la película que voy a hablar yo también es una buena figura de un buen padre. Perdona, no me quiero...
No, por favor.
No, sigue, perdona.
Y bueno, la figura de Giuseppe Colnón que cuando la ira va por su hijo, él sale a su defensa, le da dinero para que vaya a Londres y prospere, pero el personaje de Daniel Day-Lewis es un joven que no tiene sin ninguna aspiración. En Irlanda se dedica a robar y cuando va a Londres tampoco mejora demasiado su vida. Y también incluso cuando le meten en la cárcel, el padre también sale a su defensa y le acaban imputando también y acaba en la cárcel con él. Y bueno, incluso en la cárcel el padre le mantiene en el buen camino a Daniel Day-Lewis. Y Daniel Day-Lewis es un cabeza loca, o sea, no tiene conciencia de nada. Y allí en la cárcel dice, pues nada, esto ya, mi vida ya no, nada, no vale nada. Y el padre
le lleva por el buen camino, eso es. Sí. Luego también recordar que trabaja la actriz Emma Thompson,
sí,
que hace de abogada sí. De... Y luego el... ¿cómo se llama? El padre creo que es Pete Poli... ¿No? ¿Es este el actor?
Sí.
Que trabaja... Es que es un actor muy típico, que además murió hace poco el actor. Y bueno, la verdad que era muy bueno. Sobre todo se caracteriza por esa gran nariz que tiene.
Sí. La cara es muy... No reconozco el nombre, pero la cara sí que es muy...
Característica.
Sí, eso.
¿Cuál vi el otro día? La de The Town. La de The Town trabaja también. Eso fue de sus últimas películas. Ah. La peli de The Town.
Sí, porque este hace 3 años o 2. The Town,
sí, del 2009, a lo mejor.
Sí, algo así.
Sí, 2010. Y la verdad que El nombre del padre yo la vi hace unos cuantos años y me impresionó. Mm. Me parece... Luego la banda sonora es de U2.
Sí.
Del grupo U2. Bueno, parte de la banda sonora. Y luego, bueno, decir que está basada en hechos reales.
Mm.
No sé si lo habías comentado antes, pero...
Sí, era... No sé si lo había dicho. La noticia se llevó a cabo como los 7 de Maguire. De Maguire, creo. Y, claro, eran estos 7 jóvenes que eran del pueblo de Maguire.
Sí.
Y se les imputó a los 7, falsamente. Y luego se demostró su inocencia.
Claro, yo creo que trata muchísimos temas. Por ejemplo, el tema de la presunción de inocencia.
Sí.
Cómo se vulnera. Sí. Luego todo el tema de ira, aunque realmente cualquier forma de terrorismo me parece deleznable, pero no por ser de un país o de tener una nacionalidad concreta, automáticamente tienes que ser culpable de algo. Y luego es una crítica dura a ese tipo de, y además siendo basado en hechos reales, a esos años a lo mejor tan... en el que la política antiterrorista fue muy dura. E incluso gente inocente pues sufrió, incluso algunos acabaron muriendo en la cárcel y con penas muy injustas. Y defiende todo esto. Y luego lo que dices tú, el tema de la paternidad, cómo lo trata el padre, cómo lo iba por el camino recto, cómo incluso llega a meterse, le llegan a meter en la cárcel por defender a su hijo. La verdad que es precioso. Y luego la película es que está dotada, yo creo que de una sensibilidad, una magia, incluso todos los diálogos. Es una película de las películas ochenteras que mejor han envejecido.
Sí. No sé, y eso que has dicho tú de son la actividad policial es completamente brutal y no sé, poco más que decir. Pero bueno, poco más no.
Que eso sería para ti un poco una película, como hablábamos antes, Roberto, película redonda, ¿no?
Sí, película redonda.
Se ajusta a la descripción.
Sí, yo creo que al final... no se puede englobar el cine evidentemente en una sola película, no hay una película perfecta en la que englobe toda la historia del cine, en la que toque todo, porque tampoco se necesita, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo contigo en que El nombre del padre sería una de esas películas redondas, tanto en todo, ¿no? En estética, en la actuación, dirección, es una muy muy buena película. Bueno, y ahora vamos a pasar a Roberto Manchado, al profe Roberto, nuestro mago también de aquí del colegio, sí. Que, vamos, te quiero preguntar, ¿cuál es tu película, no favorita, pero sí, ¿cuál considerarías, no sé, que te viene a la cabeza como un poco como le pasa a Javi, que te conmueve, claro. te no sé, te hace gracia, incluso te puede tocar a lo mejor todos los ámbitos, lo que tú veas?
Muy complicado, bueno, tendría que dar, claro, imagínate, pues 50 películas, pero ahora mismo si me dijeras que te recomendara una película que no hubieras visto, que bueno, que me consta que esta sí la has visto, yo desde luego recomendaría La vida es bella. hombre, soy consciente de que no toca todos los ámbitos del cine, pero a mí es una película que me maravilló. No la había visto, ni siquiera cuando entregaron los Oscars y vi a Roberto Benigni caminar por encima de las butacas en la entrega de los Oscars, pero bueno, mi novia me la recomendó, la vi, vamos, quedé totalmente fascinado por la historia de dirigida e interpretada por Roberto Benigni. Bueno, pues habla de una persona italiana, un señor italiano de origen judío, pues que durante la Segunda Guerra Mundial pues tiene la mala fortuna de caer en un campo de concentración junto con su mujer y su hijo. Y bueno, lo que comentaba justamente Javier, pues la figura del padre, que aquí también se ve de una manera pues muy bonita, cómo es capaz de ir presentando una situación tan dramática de una forma tan especial para que su hijo pues no tenga la sensación de estar pasando por ese momento tan, tan duro. Y luego la historia de amor con su mujer también es preciosa. Bueno, la banda sonora es una maravilla. De hecho, esta película, a pesar de ser italiana, tiene 3 Oscars. Creo recordar que fue mejor película extranjera, mejor banda sonora y mejor actor para Roberto Benigni. Y es una película que sin caer en la parte más lacrimógena, realmente te toca el corazón, y a mí, vamos, me parece una película preciosa.
Sí, la película está, yo creo que se divide en 2 partes muy claras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que no quiero tampoco decir, no sé si podemos destripar un poco.
No, bueno, simplemente la primera parte, que sería todo lo que has dicho tú, un poco la fase del enamoramiento, del amor, la parte más dulce de la película.
Sí, locura, a su vez, esta locura que tiene,
sí,
que
sí,
tiene el personaje, ¿verdad?
Y que yo creo que como esa parte de la historia funciona perfectamente, y nuestra parte justo... Que habla un poco de ya lo que es el tema del nazismo, el tema del campo de concentración.
Los campos de concentración.
Que sería la otra parte de la película, que está muy, muy claramente diferenciada. Y tanto una parte como la otra creo que tienen un valor. Y cuando decía antes que toquen todos los ámbitos, hombre, es imposible que una película toque todos los géneros, No, me refería a una película completa en el sentido de que tanto su música como su... que sea completa en todos los sentidos, tanto el contenido, forma, y yo creo que esta lo es. ¿Me estás escuchando la música, Rafa? Viendo el séptimo arte con estos dos pedazos de colaboradores. Bueno, pues vaya 2 películas, la verdad que lo estamos comentando ahora también, amén de escuchar la música esta tan, tan maravillosa, que la verdad que se ha usado para muchísimas otras cosas, ¿no? La he visto en anuncios, en
sí, mucha publicidad.
Mucha publicidad, es preciosa. Pues nada, si queréis, vamos a seguir así un poco...
Bueno, creo que deberías contarnos también tu película favorita.
Ah, bueno, yo pensaba que me iba a librar.
No, por Dios.
Claro, bueno, es que...
Has cogido aquí al pobre Javier, que según ha entrado y sin anestesia le has preguntado, hombre, yo creo que ahora...
Me toca a mí.
Claro, pobrecito, pues tú también tienes que mojarte.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en que no se puede seleccionar solamente una, porque yo creo que tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, con el momento que te pille en tu vida... Igual que la música, aunque siempre te gusten los mismos grupos, en un momento determinado te puedes sentir más identificado con uno que con otro. Pues en el caso del cine pasa igual. Pero si tuviese que darme con una película que durante los años me ha seguido gustando y que la siga teniendo como referencia y que no me aburra y que cada vez le puedo sacar una lectura distinta, no voy a decir El Padrino, porque creo que que es enorme, pero bueno, por arriesgar un poco más, quizás American Beauty.
American Beauty.
Que lo comentamos también antes, que buena, no sé por qué ha salido antes lo de Sam Mendes y tal, sí. Estamos ahí comentando, American Beauty.
Sí, creo recordar que uno de los programas, ¿no?, que hiciste, te preguntaron, te hicieron como una especie de cuestionario breve y creo que respondiste, sí, que era tu película favorita.
Sí, yo creo que me voy a repetir un poco en ese sentido, pero la verdad que sí, porque toca también el tema de la paternidad y de la maternidad, porque al final es una historia de una familia, de un señor de la América, pues eso, de nivel de medio alto, ¿no? En un barrio así tranquilo, ¿no? Es un barrio.
Sí, acomodado.
Sí.
Acomodado. No recuerdo ahora mismo la ciudad. El personaje se llamaba Lester Burnham. Y me parece que trabajaba en publicidad. Era un redactor de alguna empresa de publicidad. Una vida un poco mediocre. Pero no porque su vida fuese mala en sí, sino porque él estaba un poco en una situación apática.
Sí.
Y bueno, la música evidentemente es espectacular. La acaba de poner Rafa, muchas gracias. El compositor de esta banda sonora también es el... creo que se llama... A ver, no recuerdo ahora el nombre, a ver si lo encuentro. El de A 2 metros bajo tierra, la serie de la HBO. No sé si conocéis A 2 metros bajo tierra, si la conoces, Javi.
Sí, la conozco, pero no...
Sí, pero yo no... Eso es, yo tampoco.
Pues el compositor es el mismo y de hecho recuerda mucho.
Qué importante es una buena banda sonora para una película, ¿eh?
Sí, yo creo que es mágico el hecho de que tú asocies...
Eso es. Le hemos comentado, bueno, pasado con Stanley Kubrick, con Tarantino, con esta misma película, qué importante es una banda sonora que sea suficientemente característica para identificar la película, como pasa con Amélie, bueno, pasa con muchísimas.
Sí, sí, eso también hemos comentado una vez, que la figura del compositor de cine...
Fundamental.
Y de director, y es más, cuando incluso ya llegan a trabajar director y... Sí. Había muchos casos, ¿no?
Yo creo que es eso, que un director de cine y un compositor tienen que entenderse a un nivel ya bastante...
Sí, sí,
más que,
sí.
con cualquier otro miembro, yo creo.
Sí, bueno, pues American Beauty además tiene una fotografía, yo creo que espectacular, nos deja muchas imágenes y escenas muy sugerentes.
Míticas, sí.
Míticas.
Todos pensamos en una.
La de los pétalos de rosa,
eso,
¿no?
Eso es.
La de los pétalos de rosa, la bolsa, luego cuando graba el chico joven este, la bolsa que va flotando y dice, es que algo así viene a decir como que vi una cosa tan simple, pero que vi una belleza, como que está bailando con el aire, y claro, acompañado con esta música, o sea, es poesía. Y entonces yo cuando vi esta película me gustaba el cine, pero no, quizás no era tan entusiasta como me considero ahora, ¿no? Y no sé, me dejó totalmente maravillado la película desde muchos puntos de vista, y sobre todo la sensibilidad que tiene, la forma de no sé, de ver el mundo, y como una persona que tiene una vida apática y con 40 años o 40 y pico años, sí. Como de repente puede decir, voy a cambiar mi vida y voy a hacer, sin grandes cambios realmente, en principio dice, bueno, pues voy a empezar a hacer más deporte, voy a escuchar más rock and roll.
Sí, la crisis de los 40, pero de una manera un poco más sutil.
Sí, y bueno, hombre, luego todo el tema de, no sé, de la hija y... O sea, tiene alguna cosa así un poco más truculenta, ¿no? Pero bueno, al final como la vida real, ¿no? Y no sé, me encantan los personajes. El padre del chico joven también, el militar este que es así muy duro y muy...
Sí, sí, sí.
Y no sé, incluso como empieza la película, empieza diciendo, soy Lester Burnham, tal, tal, vivo aquí, vivo allá, mi mujer, tengo tal... Y dice, dentro de un año justo habré muerto. Y dice, pero yo todavía no lo sé. O sea, ya te empieza contando la película cómo va a acabar. Entonces, aunque a lo mejor en el momento determinado se te olvida, pero te lo dice. Y no sé, creo que es fantástica. Yo no conozco a nadie que no le haya gustado esta cinta.
Yo recuerdo haberla visto en el cine y sí que me gustó mucho, desde luego. Bueno, además es que fue mejor película ese año, ¿no? Fue Oscar a la mejor película.
Sí, sí, sí. Esta película tiene 5 Oscar. Mejor película, mejor director, mejor actor... Kevin Spacey, que está fantástico.
Sí, fantástico.
Mejor guión y mejor fotografía. Y luego tuvo 8 nominaciones. 3 Globos de Oro, premios BAFTA. O sea, que es una película muy, muy, muy...
reconocida.
Galardonada. El guión es de Alan Ball, que es también el guionista y el director de A dos metros bajo tierra, y el músico, el compositor, he dicho, Thomas Newman.
Thomas Newman.
Que comentábamos antes, que, bueno, también creo que... No sé, no me acuerdo. Es que estoy confundiéndole con Danny Elfman por la de Mujeres Desesperadas. Pero vamos, luego lo revisaré. Tiene varias que tienen este pozo de música. Este compositor trabaja normalmente con Sam Mendes. Uh-huh. Y bueno, pues es... Yo creo que de estos ejemplos que hemos visto de compositor y director, que hablábamos muchas veces, como con David Lynch y sí, Badalamenti.
Ese binomio y
sí, sí. Que. No sé, hay muchísimas películas buenas que la banda sonora deja mucho que desear. Existen. Pero cuando. Cuando una película es redonda, yo creo que la música tiene que estar ahí también.
Sí, sí, sí.
No lo sí, sé, es mi valor. Hay gente que dice que no, que el cine no tiene por qué tener música, que son bueno, un poco el movimiento dogma y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, o el cine de Haneke, por ejemplo, que realmente no tiene la última película Amor, por ejemplo, apenas tiene nada de música. Un momento en el que interpretan, claro, uno de los actores interpreta una pieza al piano, pero sin embargo es una película sin absolutamente nada de música. Y
sí,
bueno,
la música pues, diegética, sabéis, que la música que ocurre en la escena.
Eso es. Y sin embargo, bueno, pues ya sabéis que ha sido una película, vamos, Oscar a lo mejor este año, Oscar a la mejor película extranjera y bueno, se ha llevado multitud de premios.
Sí, la verdad que otro gran director, Haneke. Ya tengo también acordado con un amigo que se dedica, es filósofo, vamos, es licenciado en filosofía y trabaja en la Universidad Complutense, es fan totalmente de Haneke y bueno, lo asocia mucho también a los estudios que tiene de filosofía.
Sí.
Y él lo entiende pues desde otro punto de vista, a lo mejor que lo puedo entender yo. A mí me cuesta, o sea, he visto varias películas suyas y me gustan, pero entiendo que son complicadas algunas.
Sí. Bueno, Eduardo, otro profesor de aquí, sí, al que también intentamos engañarle de vez en cuando para venir, Eduardo también es un apasionado de Haneke, o incluso Virginia también, otra profesora que también
pues mira, le encanta Haneke. Cuando tengamos esa oportunidad de traer a este amigo, a este filósofo, pues podríamos también engañar, como dices tú, a Eduardo y sí, sí, hacer algo interesante. Are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Bueno, aquí seguimos. Bueno, hemos estado comentando aquí en off que vamos a tratar un poquito de... Pues eso, lo que hemos dicho, de recomendar películas y luego, bueno, vamos desmenuzando pues todas las rarezas y todas las, no sé, las anécdotas que puedan tener. Bueno, así en plan, a modo de ronda, ¿qué os parece que cada uno digamos una película y luego las comentamos? Pero así, sin pensar mucho, tampoco tiene que ser tu película favorita, simplemente que te haya llamado la atención por algo. Así venga, que tú, otra, que digas, ala.
Empiezo yo, ¿no?
En venga, plan vale. Flash, venga, vale. Javi, te toca.
No sé, yo me acaba de venir una que es Art de Mississippi, de Willem Dafoe y uh-huh. Gene Hackman, que, bueno, no es para todos los públicos, desde luego, pero a mí me dejó muy impactado y sobre todo pensé en cómo lo veía la sociedad estadounidense. Bueno, cuento un poco el argumento. Trata de tres jóvenes que... trabajan para el gobierno y acuden a un pueblo del sur a hacer un recuento del censo, y ese recuento tiene algo especial, que es que por primera vez va a contar a los negros. O sea, van a uh-huh. entrar como ciudadanos o uh-huh. y está basada hace, no sé si está basada en los 60 o algo así.
Sí, de hecho asociamos mucho el tema del voto del pueblo, por así decirlo. Claro, va a sonar raro, pero es que es verdad. O sea, el pueblo negro, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. en Estados Unidos. Sí. en la época de Martin Luther King, que, sí. que no sé si fue, creo que te diría que en el año 68 le asesinaron.
Apenas 50 años, sí.
Entonces, realmente hace no casi nada.
No demasiado. No, y bueno, la historia trata de que estos jóvenes son asesinados y acuden Willem Dafoe y Gene Hackman a investigar el suceso. Y bueno, cuando llegan a la población, no sé, es algún estado de estos del sur, Mississippi o alguno de estos, y allí todo el mundo les quiere fuera completamente porque son, aparte de ser extranjeros, son del norte y parece que todavía tienen ahí guardado el rencor de la guerra civil. Y también cuando ven que...
En el 64, ¿no? Estamos viendo que basado en hechos reales, muy bien.
Sí, porque cuentas el argumento diciendo, pues iban a contar a los negros, y te puedes pensar que es en el 1900, y es en el 64. Y bueno, estos dos agentes del FBI,
sí.
Hackman y Dafoe, pues hablan con los negros, les tratan de igual, y eso en el pueblo llama muchísimo la atención.
Les quema, ¿no? Un poco, a lo mejor.
Sí, y están como... Iros de aquí porque no... El Ku Klux Klan tiene mucha presión en el pueblo. Y también noto que esa gente les... Hay una escena muy especial que es que les van entrevistando unos periodistas porque la noticia se hace famosa y empiezan a venir soldados para drenar lagos y ver si están los cadáveres. Y empiezan a entrevistar a la gente del pueblo y yo creo que se avergüenzan. En cierto modo, les preguntan, ¿y por qué no quería usted que contaran a los negros en el censo? Y se quedan como, no sé, es que siempre ha sido así, o alguna respuesta así que no...
Sí, que luego detrás que no están convencidos, de tal hay sí. otras cosas.
Y algunos reaccionando de forma violenta y demás. Y no
me
sé.
Está recordando un poco, no sé, me están dando muchísimas ganas de verla, la verdad que me la voy a apuntar y la voy a hacer los deberes. Javi, voy a seguir tus recomendaciones. Me está recordando un poco a Criadas y Señoras, no sé si la habéis visto, la película de Criadas y Señoras.
No.
Que está basada también en un libro y no sé si eso está basado en hechos reales, pero vamos, es una novela que la han adaptado al cine y fue, creo que es del año pasado, y ganó muchos premios también, estaba, no sé si nominada al Oscar. Y va un poco está más relacionado con las mujeres, también en un, pues debe ser un estado así sureño, probablemente de Estados Unidos, que, a ver, tampoco quiero decirlo así tal, pero aparentemente hay ciertos estados que son como más anticuados, dejémoslo ahí, o más conservadores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues muy buena pinta. Bueno, a mí además Jim Hackman y Willem Dafoe los dos me gustan mucho. Sobre todo Jim Hackman me parece un muy gran actor.
Y no sé, trata mucho esto del racismo y demás. Sale también... Francis McDormand, sí. Y uno de los policías del pueblo, que los policías del pueblo son la exaltación del pueblo mismo. Son el pueblo, la ideología del pueblo, de conservadores y demás, pero al cuadrado. Y uno de los policías es Brad Dourif, que, no sé, por ejemplo, si hablábamos en el programa de David Lynch de Dune, también salía en esa película y tiene una cara así muy peculiar y hace un papelón como policía, que además es una persona como anticuada, como muy... Y tiene un papelón increíble. Y luego, como ya he dicho, Dafoe y Hackman y McDormand también.
Sí, la verdad que el cine como instrumento para concienciar un poco a la gente, no solamente... Sí. O sea, no vamos a hablar del cine propagandístico, que evidentemente lo ha habido y lo sigue habiendo. Sí. Pero bueno, siempre, pues por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial era algo totalmente... Sí. No, incluso en la Primera, pero bueno, estaba como más oculto, pero sobre todo en la Segunda se veía mucho. Pero sí que es cierto que para concienciar un poco a la gente... Simplemente para que conozcan ciertas realidades, porque parece que, como decía Javi, que el voto en las personas de color en Estados Unidos es algo que a lo mejor te puede sonar decimonónico, pero es que realmente hace menos de 50 años ocurría eso.
La NASA estaba en ese momento, no sé si se había llegado ya a la Luna, pero casi casi, vamos.
Hombre, en el 69 se iba a la Luna y esto estamos hablando del año 64.
Se estaría preparando a lo mejor ya el proyecto y están atrasados en otras cosas.
Sí, sí, lo dijo Kennedy, que en esa década iban a llegar a la Luna. Entonces, vamos, me parece que es una muy buena película, ¿no? Sin haberla visto, por lo menos la idea, como para concienciar un poco a la gente de lo que había en esa época. Y no sé, me imagino que luego tendrá un trasfondo grande, ¿no? La película.
Sí, sí. Sobre todo, o sea, yo es eso, la vi y a mí me transmitió pues cómo estaría la situación, pero me quedé pensando sobre todo cómo reaccionaría si la ve alguien de un pueblo que podría ser ese perfectamente. Y no sé, me dejó intrigado. También una cosa que estaba dudando ahora era el director, que es Alan Parker, que tiene películas muy
conocidas.
Sí, pero son así un poco peculiares. Por ejemplo, esta de Art de Mississippi, y también tiene la ópera rock de Pink Floyd, de The Wall, que tiene una estética
increíble.
Sí, y a mí me encantó. Y no sé.
Pasan también en el colegio los chavales ahí, la de The Wall en el muro.
Sí, es increíble, pero
ahí todos alienados, ¿no?
Sí. La escena del colegio y el profesor. Y también es la de el de. Ay, no me voy a acordar ahora.
Creo que yo. La vida de David Gale, por ejemplo.
Sí, y Las cenizas de Ángela era la que estaba pensando yo.
Sí, Evita también. Balneario de Battle Creek, película muy curiosa. Con Anthony Hopkins, esta del Kellogg.
Sí, a mí no me gustó demasiado, la verdad.
Pero
me
es curiosa.
Un poco aburrida,
curiosa.
Pero bueno, bien.
Esta, Los Comintents, está en francés.
No me suena esa.
No la conozco. Bienvenido al Paraíso. Lo vigilante de la playa.
Sí, eso a mí también me choca un poco.
Y bueno, aquí vemos
El Expreso de Medianoche, esa era la que.
Ah, El Expreso de Medianoche, sí, famosa también. Sí. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, este director, La vida de David Gale, que también refleja una. También con Kevin Spacey, que también refleja una realidad actual, totalmente actual y basada en hechos reales también. Una persona. Bueno, a ver, tampoco quiero hablar, decir exactamente lo que pasa, pero la película lo que trata un poco es el tema de la pena de muerte. Mm. Y se debate. En Estados Unidos sabemos que en algunos estados hay esta medida, la pena de muerte. Y esta película me quiere, pues no sé, incidir un poco en los fallos que puede cometer la justicia y que realmente es irremediable. Si se toma esa determinación no hay marcha atrás. Entonces, es una crítica y bueno, la película está muy bien. La verdad que trabaja Kevin Spacey y Kate Winslet, que está también increíble, y también, pues mira, ya que estamos, pues también la recomendamos. Y además de este director que has dicho tú, así que interesante. No asociaba a este director a esta película, ni tampoco a la de Balneario de Battle Creek, no sabía que era el mismo director. Me sonaba Alan Parker, pero no la asociaba.
Yo me estaba acordando también la del Expreso de Medianoche, que también es extremadamente recomendable. No para todos los públicos. Bueno, Alan Parker.
No para todos los públicos,
no,
desde luego.
Para nada. Es muy. Son películas así muy, muy peculiares. Y desde luego eso. No se la recomendaría a todo el mundo. El Expreso de Medianoche, que bueno, si tenemos un poco. También es recomendable. Trata de un joven que le pillan en Turquía con un cargamento de droga. Y va a ser juzgado allí, en Turquía. Y bueno, es totalmente terrible. Le imponen una pena de no sé cuánto tiempo. Y allí, la vida allí es un infierno. Allí los guardias son auténticos tiranos, ebrios de poder. Y no sé, los compañeros son todos son como que todos son amenazas allí. Como que no. Sinceramente es una película que es horrible.
Sí, es muy dura. Hay alguna
es
escena
muy dura.
Que recuerdo yo incluso.
Sí. Que hiere
la sensibilidad. Si estamos pensando en la misma, yo creo.
Sí, sí.
Alguna dura.
Hay que saber un poco antes de ponerse a verla hasta el final.
Hombre, de luego el género dramático probablemente. Yo que sé, el que más huella te deja, es el que más. Luego hay películas que no se podrían, no sé, como catalogar solamente de drama, sino que muchas veces cuando buscamos en páginas tipo Film Affinity, por ejemplo,
sí,
los topics, siempre aparecen varias cosas. No sé, en esta, por ejemplo, pone drama carcelario basado en hechos reales, la que estás hablando tú, del Expreso de Medianoche. A veces incluso puede ser comedia, drama. ¿Cómo puede ser eso? Pues, por ejemplo, antes estábamos comentando Mejor Imposible. Yo creo que es una comedia, pero tampoco es una comedia al uso. Tiene algo de drama. Entonces, yo creo que. Y hay comedias enormes, pero las que más huella nos dejan probablemente son las películas dramáticas, porque no sé.
Bueno, La vida es bella, por ejemplo, que tiene su parte de drama, su parte de dramón, porque acabas con la lágrima afuera. Sí, sin embargo, te deja una sensación muy dulce. A mí sí, por eso me gusta mucho La vida es bella, porque aunque es dura y si te pones en situación es un dramón, pero sin embargo, si consigues ver la vida a través de los ojos del protagonista, es verdad que al final te queda como una sensación muy, muy dulce y muy bonita, y que sin embargo pues es un Expreso de Medianoche, es un dramón, lo mires por donde lo mires y es un...
No tiene...
Es un tema. Son las típicas películas que te las tienes que pensar para verlas dos veces, ¿no? Porque te cuesta.
No creo... Espero no estar para nada, pero hasta el último segundo, yo creo, no...
No descansas.
No descansas.
Sí, hay muchas películas que te mantienen en tensión y no tiene por qué ser un género de terror, ¿no? Incluso a mí en El nombre del padre también es una película, seguramente no sea tan dura, pero que te... O sea, estás en tensión y lo pasas mal. Sí. O sea, es una película que lo pasas mal porque te identificas con los personajes y al final... Eso lo hemos hablado alguna vez, ¿no? También lo de la cercanía del director y de sentirte identificado como a través de los personajes, como a través de... Pero es complicado, ¿no? Hay películas que te dejan más indiferente quizás porque no te puedes sentir identificado con los personajes, por lo que sea. Entonces hablamos un poco de que Kubrick, siendo un director fantástico y teniendo... pues obras maestras, dijimos que quería hacer la película, recursos, como decías tú, Roberto, la película definitiva de cada género, creo que ahí estuviste muy, muy acertado, pero tampoco me gustan mucho sus películas, pero no podría decir que es mi película favorita ninguna de las suyas, porque quizás no me siento identificado con sus personajes, y lo hablamos porque es un hombre frío y esa personalidad a veces obsesiva y tal se refleja en sus propios actores y en sus películas. Y quizás otras, a lo mejor, son más humanas. Se ve, no sé, la forma de rodar las escenas, la forma de los planos, los diálogos, todo. Pues Kubrick es más frío. Y a lo mejor este tipo de cine sí que te sientes identificado con el personaje y por eso te llega más al corazón.
Pero ya decimos que El expreso de medianoche sí que pensarse. Hay mucha gente que me ha dicho que la ha dejado a medias.
Recomiéndanos un alegre, Javi, que estás aquí recomendando dramones.
Eso estaba pensando ahora mismo.
A ver, Resacón en Las Vegas, ¿no? Me parece que es...
Están a punto de destinar la tercera parte, ¿no?
Bueno.
O no. Salidos de Cuentas o alguna de estas.
Bueno, pasamos ya a otro, ¿no?
Bueno, pues mira, yo iba a recomendar a casi cualquiera de la última parte ya de Clint Eastwood como director. Pues del estilo de Million Dollar Baby o Mystic River. Pero ya que has comentado el tema del racismo en tu película, pues podríamos decir Gran Torino, además, Eduardo, que sé que te encanta. Gran Torino, peliculón.
Sí, antes también estábamos hablando así un poco de todo, ¿no? Y también ha salido a relucir la película Gran Torino. Que
toca ahí el tema del racismo.
Que es fantástico. Y sobre todo cuando al final yo creo que una película de este tipo, no sé, te deja muy claro... Lo bueno que es saber mirar más allá de esas cosas y que incluso una persona mayor conservadora o que...
Muy conservadora.
O racista, ¿verdad? En este caso, puede llegar a cambiar su forma de pensar y que no hay edad para al final llegar a un... No sé, a querer a los demás y hacerte una persona a lo mejor más empática, ¿no?
Sí, te hace creer un poco en el ser humano. O sea, porque si realmente el personaje que representa Clint Eastwood, que es... pues tiene prácticamente todos los antivalores. Si ves que es capaz de evolucionar de una manera más tan bonita y tan natural y acabar sintiendo como siente, pues permite un poco creer en el ser humano.
Además, es que está tan bien hecha la película que es que te lo crees, porque no es que de repente un día ya está, ya, sí. Ay, qué bien me llevo, qué mal. No, que ves un poco por qué él es así, cómo es, y cómo poco a poco, por estos vecinos que tiene. Él se va a veces sintiendo más identificado con sus vecinos y ve incluso las virtudes que puedan tener, ¿no? Que más que la que tienen sus propios hijos. Incluso.
Sí, hasta el punto de que realmente llega un momento en que él se siente más cómodo con los jamones que tiene, ¿no? que con que con sus propios compatriotas. Sí. Clint Eastwood tendríamos también que hablar un día de él y reivindicarle como director.
Bueno, sí, Clint Eastwood, siempre se dice, creo que hay que hacer un programa, perdón.
Se dice que es un gran director de actores, pero un actor regulero, ¿no? Bueno, a lo mejor no sé si regulero, pero vamos, desde luego como director a mí me encanta. Tiene una edad ya, tendrá en torno a 80 y pocos años. Es decir, nos quedan pocas películas suyas, no porque se va a morir, pobre hombre, pero llegará un momento en que a lo mejor no tenga ya la energía o las ganas de involucrarse en estos proyectos. Y uff, yo cada película que hace ya la recibo, vamos, con muchísimo gusto y me encantan. Sobre todo un poco de Sin Perdón en adelante.
Yo la verdad que no he visto todas las películas de Clint Eastwood porque algunas, la verdad que me da un poco a lo mejor de pereza. Las veré, o sea, no es porque no dude de su calidad, es porque me da a lo mejor un poco más de pereza, ¿no? Pero así de las últimas, pues la última que he visto de Clint Eastwood ha sido la de Gran Torino. No he visto ni Invictus, ni Más allá de la vida, ni J. Edgar.
Bueno, están
J. Edgar
bien.
Tengo no ganas. No las son, otras, bueno.
Yo recomendaría quizá más, pues, Million Dollar Baby, que me encantó. Mystic River me parece una pasada. Sean Penn está fantástico, muy, muy buenos actores.
Esas sí las he visto y me encantan. Sobre todo Mystic River es espectacular.
Buenísima.
Luego también El Intercambio, que bueno, como película así un poco de Hollywood y tal, sí, distinta, que trata un tema, está muy bien. Dura, bastante dura. La verdad que a mí me causó mucho desasosiego la película del Intercambio, sí, con Angelina Jolie. La verdad. Luego tuvo la época esta que hizo las cartas desde Iwo Jima y La bandera de nuestros padres, que retrata la Segunda Guerra Mundial desde los dos puntos de vista.
Sí.
Que creo que es una posición interesante, ¿no? Para verse, sí, en un punto
neutral. A mí me gustan
neutral.
un poquito menos. Esas dos me gustan un poquito menos. No son malas películas, pero a mí me llegan menos. A lo mejor también porque tenía ya el listón un poco alto.
Y son menos personales. Yo creo que no cuentan historias que ya están contadas muchas veces desde otro punto de vista, pero...
Películas bélicas me gustan más otras, pero Mystic River.
Luego tiene unas cuantas que yo, bueno, creo que son muy flojas. Deuda de Sangre es normalita. Space Cowboys.
Sí, Space Cowboys.
Ejecución Inminente. Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal con Kevin Spacey también y Jude Law. Esta también, además, los hechos acontecen en un estado, no recuerdo ahora, también de Estados Unidos, pues, pero... Ah, bueno, y trabaja también John Cusack, que es el de los protagonistas, es como un periodista que se va allí a... Pues no sé si en Mississippi o una ciudad, o vamos, un estado de allí de Estados Unidos, también un poco sureño quizás, sí, y en el que tiene unos valores distintos, y es muy interesante. Y a mí la verdad que fue de las primeras que vi así de dirigidas por Clint Eastwood y me llamó la atención. Luego tiene pues todas estas de Sargento de Hierro, ¿no? La del...
Sí, creo que es muy divertida. Creo que
no, Sargento de Hierro, no, perdón, el otro, ¿cómo se llama?
El Sargento de Hierro. Sí. Sargento de Hierro.
Sí, no, pero esa es la película, ¿no? Digo, las... ¿Cómo se llama? Impacto Súbito, la de... Que él hace de Harry el Sucio.
Ah, bueno, muchísimas.
No, pero claro, no decía Sargento de Hierro, me refería a la de Harry el Sucio, Harry el Fuerte, todas las de Harry, que tiene como cinco pelis.
Sí, es que Sargento de Hierro también.
No, esa es otra, pero enorme.
Creo que es la película en la que hay más tacos, más palabrotas por minuto.
Por minuto, ¿no?
Que de hecho, he de decir, bueno, como bien sabes que me gusta mucho Stanley Kubrick, hace de... En esa película hace algún tipo de referencia a alguna película de Kubrick. A la chaqueta metálica.
La chaqueta metálica.
Sí, sí, en algún momento.
Pues nada, la verdad que Clint Eastwood a sus... Como actor y como director me parece muy, muy interesante y creo que deberíamos dedicarle evidentemente el año que viene, vamos, al curso que viene, un programa entero.
Sí, sí.
Sobre todo a
la
parte de dirección. Y yo, bueno, si me quedo... Ya lo hemos dicho muchas veces. Mi película favorita es Sin Perdón, de Clint Eastwood. Creo que es para mí es la mejor.
Yo me quedaría más o bien con Million Dollar Baby o con Mystic River. No, gustándome mucho también Sin Perdón, pero yo ahí sí que me decantaría más por Mystic River, por ejemplo.
Bueno, ¿alguna más, Roberto?
Bueno, y otra cosa que también reivindicara, aún siempre hablamos de cine un poco de Hollywood o extranjero, y a mí un director que me encanta, que es español, que es Alejandro Amenábar. Que tiene muy poquitas películas, a mí me encanta, me gusta mucho Alejandro Amenábar y también pues recomiendo prácticamente cualquiera de sus películas. Tesis, Abre los ojos, Mar adentro, cualquiera. Los otros me parece fantástica.
Sí, la verdad
tuvo
que...
la mala suerte con los otros, la mala suerte de que se estrenó poquísimo antes El Sexto Sentido. Al parecer él salió llorando cuando vio la película de El Sexto Sentido. Salió llorando del cine y bueno, mucha gente opina que, bueno, decía que Amenábar había copiado El Sexto Sentido, cuando Amenábar se puede tirar entre 4 y 5 años para cada película, porque es que él también hace la banda sonora. Bueno,
sí.
Esta película se retrasó muchísimo porque Nicole Kidman tuvo problemas de rodilla, hubo que operarla. Bueno, se tiró muchísimo tiempo y a mí Amenábar me parece un director con unos recursos fantásticos. Que bueno, que toca también bastantes géneros. Fíjate que ha hecho, estamos viendo ahora 5 o 6 películas, ¿verdad?
Sí, bueno, ya has comentado las más famosas. Desde ahora 2009 no ha vuelto a dirigir nada.
Y bueno, es que se tira siempre 4 o 5 años para cada película. Y bueno, me encantaría saber qué está haciendo en este momento, porque también siempre que saca una película lo lleva con un gran secretismo.
Claro.
Y bueno, vamos a reivindicar también un poquito el cine español, que no hay mucho, está en crisis, pero también hay cine de calidad. Y Alejandro Amenábar para mí es un director muy recomendable y que estoy seguro que tiene muchísimas películas en el futuro que nos van a encantar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que Amenábar es un director y, bueno, se le puede criticar, habrá cosas que te gusten más, te gusten menos,
sí.
Pero que sabe hacer las cosas y de hecho si ha llegado a trabajar con gente de Hollywood y ha tenido esos proyectos así tan, incluso que le han hecho un remake de su película Abre los ojos, sí. La de Vanilla Sky, es porque evidentemente es respetado, igual que Almodóvar también se le considera como de los directores más influyentes, sí. De los últimos tiempos, porque hay que decir que en España también tenemos una tradición del cine muy antigua y quizás uno de los mejores directores de la historia es español, aunque ya lo hemos comentado algunas veces y lo hablamos el día de David Lynch, hablamos de Buñuel, de Luis Buñuel, que yo creo que es... no es que me gusten todas sus películas, no es que sea un fanático, pero evidentemente fue pionero en muchas cosas, muy arriesgado, es muy surrealista... Y muchas veces hablamos de qué película más rara, una película moderna, y dices, es que tú no has visto una película de Buñuel, a lo mejor te tienes que ir a ver El Ángel Exterminador a ver qué te parece.
Claro.
O incluso Un perro andaluz, ¿no? Realmente que en los años 30 o 20 y pico se hiciese ese tipo de...
Más de 80 años ya, fíjate.
Increíble, ¿no? Que se hiciese ese tipo de cine. Pues yo creo que sí, que hay que reivindicar el cine español y aunque nos guste el cine de Hollywood, yo creo que hay que coger lo bueno del cine de Hollywood, que lo hay, o sea, evidentemente... La planificación de una película, bueno, tú Javi que estás ahora estudiando también cine y te mueves un poco en estos ambientes, yo creo que la planificación que se intenta seguir desde hace unos años es la planificación tipo Hollywood.
Sí, la escuela americana, de hecho me cuenta a mí el personaje que me da a mí, que me instruye a mí en esto.
¿Personaje?
Sí, es que es un personaje, no es una persona, es un personaje. Y me dice eso mucho, que da muchas charlas en escuelas de audiovisual y demás, y dice que están implantando la escuela americana aquí. O sea, que estamos, que van, o sea, la próxima generación que va a ser cine americano en España.
Sí, de hecho se ve un poco la tendencia esta hacer películas espectaculares, películas... Sí. Blockbuster, yo la verdad que la de Lo Imposible no la he visto. He oído que es muy buena y tal, pero me da mucha pereza verla. No sé por qué. O sea, la veré y será. Y
sí, a mí me parece una película.
Y estará muy bien.
Está bien, es una película que está.
No creo que me cambie la vida, porque es que no me atrae nada el tema. Y hombre, a ver, no porque no me sienta identificado con. O no me dé pena lo que les pasó a la pobre gente, ¿no? Pero digo que no me, en principio las películas de catástrofes naturales no me atraen. Y es verdad que me gusta Ewan McGregor, me gusta Naomi Watts y bueno, como película, vamos, yo he visto algún tráiler y tal y no tiene nada que envidiarle a una película de Hollywood, pero claro, yo ahí, mi crítica es sin... no voy a decir que no hay que traspasar fronteras, evidentemente, si coges un equipo en parte americano y tienes un reparto americano o inglés, o me da igual, o de fuera de España, la película muy española no es.
Ya.
Y además en un sitio que acontece en un lugar que no es España. Entonces creo que no es el ejemplo de película española. Que está muy bien que se vaya por ahí, se hagan este tipo de cosas. Y de hecho hay que reivindicar eso para que a lo mejor dentro de 10 años de repente hagamos El Padrino. Que no va a ser así, pero bueno, ¿vale? Pero a lo mejor se tiene que coger lo bueno de Hollywood pero no olvidar lo bueno que tiene el cine europeo, que es que el problema es eso, que queremos lo que no tenemos. Los americanos quieren hacer cine europeo y los europeos queremos hacer cine americano, sí. O los españoles al menos.
Sí, no perder la esencia un poco.
No perder la esencia. O sea, ¿por qué? Porque el cine europeo es otra cosa. Y el cine americano es otra. O sea, realmente el cine europeo siempre está en la vanguardia. No tanto en la vanguardia técnica, como sí que lo ha estado el cine americano, sino en la vanguardia cultural, artística, y se ha movido. Y de hecho hay muchos más movimientos artísticos dentro del cine en Europa que los que hay en Estados Unidos, sin desprestigiar para nada el cine americano, que es el que consumimos y a mí me encanta.
Bueno, mira, Woody Allen, de hecho Woody Allen tiene muchísimo más tirón en Europa que en Estados Unidos, muchísimo más.
Y es que de hecho Woody Allen es mucho más, está europeizado, sí. A lo mejor en su cine que lo que puede
ya
estar.
Ya rueda todo en Europa y tiene, bueno, vamos, además, muchísimo más tirón. Ahora ya claro, las últimas películas, si las piensas, todas han sido rodadas, sí, sí, en Europa, y tiene muchísimo más tirón. Bueno, a los Oscars yo no recuerdo la última vez que ha ido. No sé si ha llegado a ir alguna vez. Normalmente se va a tocar el clarinete con su banda el día que de la entrega de los Oscars.
Es que también hay una campaña de desprestigio muchas veces del cine americano. El cine americano es malo. Yo creo que hay que ser un poco más diplomático, a lo mejor, o no sé, más objetivo y decir no es malo ni bueno, es simplemente que es una industria que tiene que comer y tiene que, o sea, que hacen las cosas para dar dinero. O sea, tú cuando haces un coche no lo haces pensando en el bien de la sociedad, tú haces un coche para vender.
Hombre, proporcionalmente, viendo la cantidad de cine que hacen, es verdad que a lo mejor la proporción no es la mejor, pero bueno.
No, pero probablemente muchas veces hablamos de nuestras películas favoritas y casi siempre elegimos películas americanas. No voy a decir la gente en general, porque aquí es meterme, habrá gente que le gusta el cine japonés o el cine ruso, como decíamos antes, sí, sí. Y es muy loable. Pero a mí el cine americano me gusta y creo que también hay que valorarlo.
Sí, sí, claro, tiene cosas muy buenas, claro.
Y no todo el
cine. Hay
mucha
caspa también,
eso es.
Muchísima caspa.
O sea, para mí la grandeza es, y ya lo he dicho muchas veces, y creo que ese es el kit, o sea, el conseguir que una persona muy exigente la película le llene y una persona menos exigente la película también le entretenga o le aporte algo. O sea, vamos a hablar, ¿no? Mi película favorita es Una rubia muy legal. Mi película favorita es Casablanca. Pues evidentemente esas dos personas es difícil satisfacerlas con una misma película,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero imaginaos una persona que le guste el cine, pero que tampoco sea su pasión. Y luego una persona que sea un gran entusiasta, incluso que entienda, que lea libros sobre cine. Pues si una película les llega a gustar a los dos, es porque a lo mejor realmente es buena.
Sí,
o sea, ese tipo de que llega a todos los públicos.
Yo creo que ahora solamente Tarantino puede hacer una película que cubra ese espectro tan grande.
Sí, pero,
que le
pero,
pueda gustar a esos dos tipos de personas.
Claro, es que ahora también estamos en una crisis de valores y también en cuanto al cine igual, ¿no? Pero yo creo que las grandes películas no son películas excesivamente complejas a nivel... quizás tipo Memento, por ejemplo. Memento me parece un peliculón, pero es verdad que es compleja.
Sí.
¿No? Desde el punto de vista de plantearse la historia,
sí,
cómo
sí,
contarlo.
Sí.
Es, no todo el mundo le puede gustar, no todo el mundo la puede entender en un principio.
Yo me perdía un poco, bueno, un poco. Me perdía mucho, de hecho.
Claro, porque no estás acostumbrado a
sí,
eso.
Sí,
una
sí,
vez
sí.
La ves, ya, pues, sí, ya sé a lo que atenerme. Pero tampoco la englobaría como dentro del mejor las películas más... No sé, cuando establece el ranking de las mejores películas, ¿cuáles aparecen?
Sí,
Casablanca...
Pues, Alguien borroso del nido del cuco...
Ciudadano Kane,
sí.
Alguien borroso del nido del cuco, El Padrino... Yo creo que son películas que cualquier persona... Aunque luego haya gente que le guste más o le guste menos... Pero es que son películas completas.
Sí, sí, sí.
Y lo bueno es que incluso hay cine moderno que se está sumando a esa lista de grandes películas... Y va subiendo puestos. Entonces eso por lo menos te da la sensación. Y realmente yo en muchas comulgo, ¿no? con esa lista de las mejores películas. O sea, veo que hay otras que no, para nada. Pero que a lo mejor una película de Clint Eastwood puede estar entre las 50 mejores.
Sí, sí, yo.
O American Beauty puede estar entre las mejores.
Sí,
pues eso, a mí eso me da una esperanza de decir que todavía se está haciendo buen cine y que, evidentemente, ¿cuántas películas malas hay en cartelera?
Yeah.
Evidentemente.
Sí,
pero da igual. O sea,
sí. Es que fíjate, nos vamos haciendo mayores, porque a las que estamos diciendo, ninguna tiene menos de 10 años. que si te das cuenta,
estamos diciendo,
no me digas eso, hombre.
De lo que estamos diciendo, claro, pero porque Javi pues bebe mucho de lo antiguo, pero si te das cuenta de todo lo que hemos visto, hemos dicho ninguna tiene menos de 10 años, pero ninguna, ¿eh?
No, la American Beauty es del 99.
Pues mira, tiene 14 años.
Gran
ya.
Torino, Gran Torino tiene, bueno, sí, el 2008.
Esa es esperanza y que sí, tiene poquito.
Y no sé si. Sí. Bueno, a ti te gusta el cine en principio, o sea, te gusta todo el cine.
Sí.
No, yo creo que es así.
No, estas tres.
El buen cine,
dicho,
¿no?
Pero.
Sea, sí. Lo que sea.
Es que eso lo digo yo. Creo que. ¿Te gusta? ¿Qué tipo de cine te gusta? Es que no tengo ningún género. Yo creo que todo lo que sea una historia bien contada, yo creo que sí, le gusta. Claro que me sí. gusta cualquier tipo de historia.
De hecho,
desde comedia hasta terror. Es que yo creo que todo lo que sea algo bien contado. Sí. Es como la comida, todo lo que esté bien hecho.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Lo que comentabas antes, Mejor Imposible, que yo, fíjate que yo sí que le englobaría más en comedia, me parece un peliculón.
Increíble.
Helen Hunt y Jack Nicholson están fantásticos, que de hecho fueron, se llevaron los Oscars el año de Titanic, que Titanic pues acabaron todo y quiero recordar que Jack Nicholson y Helen Hunt fueron los que se llevaron los Oscars y es una comedia que me parece fantástica, vamos. Y es comedia, que se supone que, bueno, pues tiene menos tiro en el Hollywood.
Pues sí, bueno, vamos a poner un poquito de música, Rafael, si quieres, por favor. Descubriendo el séptimo arte. Nada, estábamos echando un ojillo aquí a listas de las 100 mejores películas de la historia del cine de todos los tiempos. Es importante decir eso, claro. No sé, yo la lista que estábamos mirando, desde luego, ha salido Wall-E como una de las mejores películas, que está bien, pero vamos, tampoco.
Buscando a Nemo sale, que es la vez como bonita, pero vamos, no sé, no la
aquí pone por épocas, de más modernas a más antiguas. Esto es una, está en el periódico 20 minutos.
Así que ya sabéis, chicos, el apartado de cine de 20 minutos, podía romperlo.
Podía romperlo. Bueno. Del 2003 al 86, la primera película, la mejor película, Buscando a Nemo.
Sí, hombre, que es una película muy bonita. A mí sí. Me gustó mucho Buscando a Nemo, pero vamos,
bueno,
no sé.
Perdón.
Tampoco la pondría.
¿Hablé con ella?
Hablé con ella.
Bueno. Señor de los Anillos.
Ay, a mí me encanta la trilogía. Bueno.
Ciudad de Dios, que te sí, ha saltado esa.
Esa sí.
Un respeto.
No, por
que...
eso no he dicho nada de esa, porque esa, no, me estoy burlando un poco de la lista.
Ah, bueno,
Pulp Fiction,
pero...
de acuerdo.
Sí. La lista de Schindler.
La lista de Schindler, de acuerdo. Leoló. Sí. No sé si la habéis visto, Leoló está muy bien también.
Sin perdón.
De acuerdo, uno de los nuestros. Bueno, Muerte ante las Flores, peliculón.
Sí, por supuesto.
Yo pondría Fargo también aquí, que no pone Fargo.
Fargo es el 80 y. Sí, ¿no? 80 y...
Yo creo que es del 80 o del 90 y algo, del 96, ¿eh?
¿Del 96?
Sí, sí. Claro, por eso no está incluida. Bueno, sí, del
no,
86,
no, 96, estar,
sí,
claro.
Sí, sí. Bueno, muchas películas.
Sí, Blade
las
Daniel.
Típicas, El Padrino, sí, Casablanca, Ciudadano
Kane, salía por ahí también.
Blade Runner también. Bueno, antes me he acordado una cosa que has dicho, justamente hace un rato, ¿no? No sé si lo hemos dicho cuando... La película Mejor Imposible, ¿no? Estabas comentando uh-huh. hace un rato que Mejor Imposible se llevó los dos Oscars cuando estaba Titanic.
Sí, sí, sí.
Claro, qué importante es, y justo hablamos también de la película de los otros, cuando se estrenó El Sexto Sentido, que es una película que en parte habla de cosas similares. Vamos a dejar ahí que el pozo al final es similar. Qué importante es estrenar cuando se estrena una película. O sea, qué distinto hubiese sido a lo mejor Blade Runner en el año 90 que en el año 82.
Sí, 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 claro.
Que, como una película que ahora mismo está considerada de culto y yo la veo y... Hombre, no sé si decirte de las mejores películas, pero a mí me deja, creo que incluso el podcast este con Vicente que hicimos sobre Blade Runner, que se lo recomiendo a la gente, que si no lo ha escuchado, que lo escuche, porque le saca totalmente todas las ideas y la ve desde un punto de vista filosófico. A mí me deja muy, muy buen pozo Blade Runner, me parece una película muy, muy completa y que toca un montón de temas. Y aparte que ha envejecido bastante bien.
Sí.
Blade Runner, ¿no?
Sí.
Y decíamos que por el año, decía Vicente, que no sé, pues que por la época en la que se situaba y porque hubo otras películas importantes, como que pasó desapercibida, incluso la gente la criticó porque era demasiado pesimista y la gente quería un futuro más optimista, más tipo, pues a lo mejor Star Wars, en el que al final... pues gana el bien y tal, y esta como te deja otro tipo de pozo, a lo mejor a la gente no le gusta.
La estética incluso más oscura, más...
Totalmente.
Esa lluvia, esa oscuridad.
Curioso, ¿no? No sé, vamos a seguir, si queréis, citando películas así recomendables para la gente. Vamos a intentar a lo mejor evitar un poco las... que yo soy el primero que lo dice, las típicas que yo creo que son cualquier sitio que busques, pues te van a decir las Casa Blanca, pues tienes que verla, evidentemente. Padrino, hay gente que no la ha visto, pues por favor, hoy mismo comprarla.
Sí. Bueno, mira, yo voy a arrancarme un poco también para...
Eso, arranca.
Para dar pie a un posible programa del que estamos hablando. Ver una película americana que es Una mente maravillosa, y española que es La habitación de Fermat.
Anda, eso me suena a matemática,
¿no? Poquito, un poquito de matemáticas, un programa que tenemos un poco en mente, que es hacer las matemáticas en el cine. Bueno, pues Una mente maravillosa y La habitación de Fermat también parecen unas películas muy, muy, muy interesantes. Bueno, La habitación de Fermat más sencillita es está dirigida además, bueno, codirigida por un mago y monologuista, por Luis Piedrahíta. Que conozco además, es un chico muy majete y creo que tiene mucho talento. Y bueno, Una mente maravillosa que es archiconocida y también recomendaría.
Bueno, mira, estamos aquí viendo algunas imágenes de películas así. No sé si tú las has visto, estamos comentando, ¿no? Ahora mismo, Los Otros. No, perdón, La vida de los otros. Digo, Los Otros. Sí. La vida de los otros, que es una película alemana, creo. Que, bueno. Es súper interesante, me parece muy original, muy bien hecha, muy... No sé, yo la verdad que me la recomendaron, la vi y no... No sé si decir que de las mejores películas de la historia, no lo sé, pero muy, muy buena.
Y es más o menos moderna, ¿no? Has recomendado una de 6-7 años.
Bueno, tampoco voy a contar mucho más, simplemente hay unos... Creo que es en la Alemania... oriental, occidental, debe ser de los años 80 quizás, o bueno,
o sea,
no sé
un poco
si antes
del muro, no, justo después.
No, a ver, el muro, la caída del muro de Berlín fue en el año, no sé si fue en el año 89 o 90. Pues es justamente cuando estaba antes de la caída del muro, justo antes de la caída del muro, cuando había pues un espionaje y tal en la Alemania comunista y en la Alemania federada, ¿no? Me parece que era. Y entonces hay un personaje que es policía, o bueno, de un... no sé exactamente cómo se llama, la brigada especial de esta... de los alemanes, que tiene que espiar a una serie de... a un señor, que por lo que sea, pues es un escritor que va a hacer... No, bueno, no recordaremos justamente todos los detalles, pero vamos, que se sitúa encima de su casa y le espía absolutamente todo, le escucha todo lo que dice, todo lo que hace... Y es fantástica, o sea, creo que luego el lado humano y todo es que es genial, la recomiendo muchísimo. Y además es moderna, como decíamos.
Sí, sí, es muy buena La vida de los otros.
Bueno, una película antes también que hemos comentado así un poco cuando estábamos hablando de la sala de profesores, Amélie. Que también sería muy interesante porque también creo que a raíz de esa película se ha creado también un poco una estética, ¿no? Y un tipo de cine así, tipo...
Sí, bueno, poco después luego estrenaron otra película también francesa que, bueno, no sé si tiene que ver, pero a mí sí que me recuerda un poco, que es Los chicos del coro. Sí. Que uno está en es francesa y bueno, pues no, una banda sonora también
no es característica. Es, o sea, no es la misma.
Sí, claro, pero no sé, a mí sí que no puedo evitar que
sí, asociarlas algo, eso, de alguna
manera me recuerden.
Sí, es una película preciosa, Los chicos del coro, de estas películas también muy completas bien. Que te dejan un buen sabor de boca, sí. La banda sonora es preciosa.
Preciosa.
La historia muy 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 recomendable y además es una película moderna, o sea que nos estamos acercando ya más
a y tiene que ver con la educación también.
Sí, con Amélie hay como una trilogía de películas que son Amélie, Delicatessen y la tercera que no
sé
cuál es.
Largo domingo de noviazgo. Que es del mismo director de Jean-Pierre Janot.
Jean-Pierre Janot, eso. Y crea una estética muy, o sea, está muy marcada en Amélie. Y creo que Delicatessen creo que viene después.
Es anterior. ¿Es anterior? Delicatessen, bueno, es la primera de las tres.
Y sí, es Delicatessen, Amélie y Largo domingo de noviazgo. Y Delicatessen tiene una estética que no sé, me parece muy muy curiosa. Son todo así colores un poco como otoñales y demás. Y parece... Hay partes que tiene, por ejemplo, cuando está Dominique Pinon enamorando a la chica y pues es todo así el sol contra los edificios pintados de amarillo y demás. Y luego también tiene partes muy, muy negras. Pero aún así creo que mantiene un tono así un poco... Como si lo hubiera pintado... No sé, alguien.
Sí, tiene una estética fantástica. Las tres. Y sobre todo a mí, bueno, a Amélie la verdad que me encanta. Y es un poco como una ensoñación, ¿no? Tiene todo el pozo ese de ensoñación y luego la música fantástica. O sea, la banda sonora de Amélie de Jan Tiersen. Yo te diría, me voy a arriesgar quizás, pero te diría que de lo mejor del cine. O sea, no te voy a decir la mejor, no, pero de lo mejor. O sea, de lo mejor, creo que de las mejores bandas sonoras. Y creo que sería imposible a Amélie sin su música. O sea, creo que ahí sí que ese trabajo, no sé, lo estamos escuchando ahora, es que es fantástica. O sea, cómo te sumerge, ¿no?
Totalmente. Una banda sonora muy sencilla, hemos comentado alguna vez también, cómo menos es más, y a mí esta música me encanta, me transporta completamente.
Canción tan bonita de esta música tan bonita de Amélie. Seguimos, venga, lluvia de ideas, lluvia de películas, a ver, más, vamos a...
Venga, mójate todo un poco.
Vale, el otro día fui a ver al cine, que la han vuelto a... Bueno, hicieron una especie de reposición de la película, además muy, muy barato, de esto que aunque ya la han quitado, la vuelven a estrenar por 3 euros y pico, y fui a ver la de Hitchcock.
Ah.
La de Anthony Hopkins. Y la verdad que me gustó bastante, porque... retrata bastante bien el cine de este director, sobre todo la película de Psicosis, que fue muy compleja hacerla, tuvo que hipotecar incluso su casa para poder hacerla, nadie la quería hacer, y él se emperró, ¿no?, en hacer esa historia basada en un libro, que a su vez está basada en más o menos en hechos reales, aunque adaptados. Y es súper curioso además cómo el trabajo que lleva, cómo ha cambiado el cine. Que se hacía antes, incluso hasta hace prácticamente no te diría más de 10 años, incluso hasta que entró el cine digital como tal, ¿no? En el sentido, bueno, a ver, ya había montaje se podía digitalizar y hacer montaje por ordenador hace más tiempo, pero ha cambiado totalmente y se ve ahí realmente cómo se las tenían que ingeniar para hacerlo todo, ¿no? Era mucho más artesanal cuando hablábamos, ¿te acuerdas de Dune, por ejemplo? Que no existían los efectos digitales, era otra historia. Y la verdad que me gustó, yo creo que si os gusta Hitchcock y como película así anecdótica y tal, está entretenida. Sin más, ¿no? Tampoco. Luego, bueno, pues películas así y tal, pues a mí, por ejemplo, David Lynch, ya lo hemos comentado muchas veces, que a mí me encanta. Y no es un cine sencillo, es un cine raro, quizás. Se ve el mundo desde un punto de vista distinto, Y hay que verlas un poco preparado, sabiendo lo que vas a ver, mentalizado, ¿no? Es, voy a ver Mulholland Drive a ver si me gusta. No, tienes que saber que Mulholland Drive es una película que te la tienes que creer y tienes que entrar en su mundo y no darle más sentido que el que tiene. Porque si no, a lo mejor no lo llegas a entender. No sé, los hermanos Coen lo hemos comentado alguna vez, que estamos aquí viendo alguna imagen de Gran Lebowski, pues evidentemente películas fantásticas que ya hemos comentado y bueno.
Yo no me siento importa, me voy a mojar con un par, que son unas que comento mucho con la gente, sobre todo gente de mi edad, de 16 años, que gustan mucho, que son las películas de un director inglés, que es Guy Ritchie, de las películas de Snatch y Logan Stock.
Sí, Guy Ritchie es muy grande.
Guy Ritchie, el ex marido de Madonna.
El ex marido de Madonna. Que, no sé, yo siempre me he planteado cómo debía ser la vida de ese hombre, porque es bastante joven y haciendo esas pelis y siendo el marido de Madonna, no sé yo qué tendrá un poco en la cabeza. Pero bueno, Snatch y Logan Stock, sobre todo. Luego también está Rock and Rolla.
Sí.
Sí, y también las de Sherlock Holmes, las últimas.
Sí, las últimas de Sherlock Holmes.
Sí, bueno, yo me centro especialmente en Snatch y Logan Stock, que atraen mucho sobre todo a gente de mi edad, porque son enrevesadas, pero y enganchan mucho. Creo que están enrevesadas un poco como los Coen, donde lo que sale mal, lo que puede salir mal sale mal, donde cosas que parecen no tener nada que ver resultan.
Sí, pero tienen el aliciente quizás, ¿no? De la acción y
sí,
de que la historia en sí es como siempre suelen ser robos y cosas así, gusta más a lo mejor, ¿no?
Sí, los Coen son, está claro que son otro estilo, pero eso de así diversas líneas, de diversos grupos de personajes que van enfocado a veces en el fondo a lo mismo, como en Logan Stock, y no sé, que personajes también bastante carismáticos, como el personaje de...
El gitano, ¿no?
De Brad Pitt en Snatch. Sí. Y no sé, la recomiendo sobre todo por eso. También, eso, tienen bastante acción y no sé, yo salí contento de verlas. Y sí que se la recomiendo a...
Sí, también las
tampoco
he visto.
No sé si diría que es una película. No es una película redonda, a lo mejor. Bueno, no, a lo mejor no es una película redonda.
No, pero es un cine que es atractivo desde el punto de vista técnico. Además, también ha creado una estética Guy Ritchie que se ha copiado mucho. No te digo que la haya creado él, pero es el cine un poco este más británico.
Sí.
Es la estética british esta también de Trainspotting, como un poco más entre sucio y con grano a veces también, que han reivindicado un poco a veces la... sin entrar mucho en la parte técnica, ¿no? Pero que han reivindicado pues un poco a lo mejor cosas de los 70 y la han adaptado a la época actual. Y la verdad que es verdad que gusta mucho.
Sí.
Yo la había oído, sí que Rock and Roll, la de Logan Stock y tal, sí que sí, le gusta mucho.
Está fantástica, está muy bien también.
Es como un poco lo de Ocean Eleven, pero desde el punto de vista irreverente, ¿no? Por así decirlo. La otra es como más fina y estas son como más... no sé... Tienen un punto así más oscuro que bueno, está muy bien.
Y bueno, fíjate que claro, lo que ha dicho Javier, claro, para los chicos de como yo, de mi edad, de 16 años, es que parece increíble que tenga 16 años por todo este conocimiento que tiene el cine, que es bestial, pero es que claro, a los oyentes que no se les olvide que es que Javier tiene solo 16 años, habla del...
¿17 ya o 16?
16.
El 90%, el 90% de las películas de las que habla es que ni siquiera había nacido cuando las estrenaron.
El Cazador, ¿no?
Sí,
El Cazador también, película muy recomendable de Robert De Niro. Yo la verdad que no sabía exactamente qué iba a ver exactamente cuando la vi en DVD.
Sí.
Y la verdad que me llamó mucho la atención. Tiene algunas escenas...
Sí, muy fuertes.
Muy fuertes. Sí. Y lo de la rueda rusa y todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Muy, muy curiosa. Es que hay tantísimo cine que abarcar. Yo creo que simplemente así por ahora vamos diciendo alguna más. Sí. Vamos a ir sentando un poco las bases de lo que vamos a hacer la temporada que viene, que también en parte creo que si podemos contar con tu participación, no sé si semanalmente, porque quizás por exámenes esté complicado.
Sí.
Pero bueno, habitualmente. Dejémoslo ahí. Y la de Roberto, bueno, yo creo que sí, ¿no?
Yo voy a hacer todo lo posible, todo claro lo posible. Que sí. Claro que sí.
Pues nada, pues haremos programas sobre Martin Scorsese, sobre Clint Eastwood, Igual haremos programas temáticos sobre películas en concreto que por lo que sea pues nos apetezca hacer un girar en torno a ellas, ¿no? Uh-huh. Y luego desemboquen a lo mejor en otra cosa distinta, como pasa muchas veces.
Sí, como casi siempre, de hecho.
Como casi siempre, pero no, eso es lo interesante. No sé, ¿qué más? A lo mejor se podía plantear también un poco hacer un guiño o incluso hacer un poco contar la historia del cine a través de la radio, pero no en plan academicista, sino ir a lo mejor cada día hablando de una película de un género de una década que a lo mejor englobe un poco, o una o dos películas que engloben una década y, o un movimiento. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, por decir una, El ladrón de bicicletas del neorrealismo italiano, pues que engloba un género, o El acorazado Potemkin de Eisenstein, pues que, tal, o El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, El vampiro, todas estas del expresionismo, pues a lo mejor hablar un poco de esas películas y cómo a través de estas películas se han ido, sí, ha ido evolucionando, evolucionando la historia del cine, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos dicho unas cuantas películas para que los oyentes tengan muchísimo trabajo para estos meses hasta que se vuelva, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cuántas hemos dicho? Unas pocas.
Yo es que muchas veces a lo mejor me repito, y cuando hablo, como siempre comentamos también otras, pues de Shyamalan también, el que no haya tenido oportunidad de verlas, yo recomendaría sobre todo El bosque. ¿Te acuerdas que lo comentamos? El bosque es una de las más, yo creo, de las más importantes. Estoy viendo aquí una imagen de Cadena Perpetua, de la película de Tim Robbins y Morgan Freeman, que es una adaptación de la novela de Stephen King, Cadena Perpetua, que además mucha gente no lo sabe, que la novela es de Stephen King, que es una historia preciosa también, que me recuerda, sin tener nada que ver, pero tiene una similitud por el tema de la cárcel y tal, con la de El nombre del padre. O sea, que es de este tipo de películas así de cárcel y tal, pero que al final, bueno, pues tienen también unos valores y unas cosas, está muy bien. Y luego había una también así de cárcel y tal, la de La milla verde, que es muy rara, ¿verdad? No sé si la recordáis. Que trabaja que Tom Hanks,
Michael Clarke Duncan.
Sí,
que ha muerto ahora hace muy poquito, sí, posiblemente debido a los esteroides, ¿verdad?
Sí, ¿no? Pues muy interesante también.
Está muy bien.
Y es que hay tantísimas películas, por eso, bueno, según vayamos haciendo los programas de la temporada que viene, pues iremos acotando un poco, porque es muy amplio. Y la verdad que siempre, muchas veces vamos al cine americano, y a lo mejor el cine europeo lo hemos dejado un poco más de lado. Me gustaría, pues eso, también recomendar algunas películas actuales francesas, por ejemplo, que alguien no haya visto la película Intocable, que es una película muy bonita, sí, para todos los públicos. Yo creo que es, tampoco creo que sea pretenciosa, creo que usan muy bien los elementos que tienen, que no intentan, aunque sea, a veces se ha dicho que es demasiado sentimentaloide o, ¿sabes?, en plan sentimental, sí, sí, y tal. Yo creo que no, que simplemente tiene unos elementos y los usan, y la película intenta ser divertida a la vez que intenta pues enseñarte algo. Yo creo que está muy bien.
Y te toca el corazón, y es una película muy bonita.
Sí, yo creo que es muy recomendable. Y luego de este actor de Clouseau, me parece, hermano, Jean-Claude Clouseau, creo que es el actor de Intocable, que hace de parapléjico. Tiene varias películas, Pequeñas mentiras sin importancia, que también trabaja el actor de Artist, el
Jean Dujardin.
¿Cómo se dice?
Dujardin.
Dujardin.
O Dujardin.
Y Dujardin. Hay varias de este actor francés, que es como, a mí me recuerda mucho a, ¿cómo se llama el de los padres de ella? El de Marathon Man, el de, jope, que tengo ahí la punta de la lengua, bueno, me acordaré ahora, el de Mr. Robinson, ¿cómo se llama? Dustin Hoffman.
Claro, tío, claro. No sé a quién te refieres.
Es que me recuerda físicamente este hombre, este actor, Jean-Claude Clouseau, me recuerda mucho a Dustin Hoffman. Físicamente, o sea, incluso en algunas películas es que tiene un aire el hombre, así la nariz, y es muy parecido. Pues este actor es de los más así más reconocidos franceses que ahora mismo, y la verdad que yo las 4 o 5 películas que he visto suyas merecen la pena. O sea, que por decir así un poco, cambiar un poco del cine americano al francés, pues yo apostaría por estas películas. No sé, cine inglés, hemos dicho pues un poco de Guy Ritchie, quizás la película Trainspotting también, también dura, pero... Sí.
Película difícil para ver en versión original, no se entiende absolutamente nada. No lo recomiendo.
Luego alemanas hemos dicho La vida de los otros, podemos hablar también de Goodbye Lenin, por ejemplo.
Goodbye Lenin, sí, está también muy bien esa película.
Es actual, muy bonita. Luego Los educadores, también es una película, La ola.
Sí, tuvo mucha repercusión.
Yo le he puesto este año a los chicos en tutoría.
Claro, sí, o sea, al final sacando puedes ver muchas películas y no... Y además estas películas evidentemente es que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista... de cualquier, sobre todo asignaturas así un poco que se presten a temas de valores tal, se pueden poner, y muchas veces son europeas estas películas. Sí. Hay una muy buena que también se llama El experimento.
Eso no la he visto.
También
no,
alemana, pues os la recomiendo. Esa sí que la tenéis que ver porque además también es un experimento que se hizo en Alemania en los años 80, 90 creo, y nada, un grupo de personas les dicen que van a estar un mes recluidos en un sitio, que les van a dar bastante dinero y no sé qué, bueno, y les dan comida, sitio donde dormir, y entonces aleatoriamente si son 20, pues a lo mejor 12 van a ser presidiarios y 8 van a ser carceleros, y a partir de ahí pues imaginaos, y todo esto está observado por cámaras de vídeo con doctores y vamos, psicólogos, yo que sé, gente que se dedica a esto, y está un poco...
A modo gran hermano, ¿no?
Sí, sí, pero desde luego se va un poco de las manos. Entonces, muy, muy, muy interesante la película
el
también.
El experimento.
El experimento.
Tomo nota.
Y película alemana, o sea, por no ir siempre a lo americano, ¿no? O sea, que tenemos ahí un... Y luego películas españolas, que podíamos decir, sí, unas cuantas, por ya que el verano es largo, pues para que la gente vea películas... Bueno, Los cazafantasmas. Que a Rafa parece que le gusta Los cazafantasmas.
Qué peliculón, Dios mío, qué película.
La 1 y la 2, con sí, Bill Murray, Dan Aykroyd, ¿quién trabaja más así? Sigourney Weaver.
Sí, y el tercero también era famoso, uno que no me acuerdo ahora.
Sí, bueno, Los cazafantasmas, peliculón. A mí sobre todo la segunda me encanta. El del cuadro este.
El de mi tienda infancia. Sí, el...
Ivor o algo así.
Sí, sí,
que
salía del cuadro y...
¿Vigo?
Vigo, sí, algo así.
Que me da un miedo de pequeño increíble, sí, claro, o sea, sí, increíble. El cuadro, pero vamos, si la vuelvo a ver seguro que me asusto.
Y da un poco de mal rollo.
Me dejó un poco traumatizada la de Los cazafantasmas 2. Temazo, ¿eh?
Bueno, no sé si de gran calidad, tampoco entiendo demasiado de música, pero
no, esto
a mí
es
me
hit,
encanta,
es
a mí me
hit.
Encanta.
Bueno, a ver, que siempre nos ponemos así como un poco profundo con el cine... estas películas son muy,
sí,
divertidas,
muy divertida.
Y son muy, muy, muy imprescindibles, porque realmente tiene que haber un tipo de cine que te alegre y que te haga reír, te haga pasártelo bien, y quizás es este, ¿no? También, evidentemente, no va a ser todo cine cultureta.
No, por supuesto que no. Yo, sabes que siempre reivindico mucho el cine palomitero y me encantan las películas de superhéroes y las comedias. Bueno, el viernes mismo estuve en el cine y se ve que han estrenado A todo gas 2. No, A todo gas 6, perdón. 6.
casi.
Y estamos notaba, en 2000.
Y se notaba realmente por el tipo de público que se iba a ver A todo gas, ¿eh? No digo más.
Sí, luego dentro de las películas...
Pero que yo la iré a ver en su momento, seguramente.
Dentro de las películas palomiteras tenemos... O de las blockbusters tenemos películas de más o menos calidad, ¿no? A mí, por ejemplo, las de Pirata del Caribe, la verdad que me gustaron mucho cuando las hicieron. Sí. Y El Señor de los Anillos también.
Bueno, El Señor de los Anillos a mí me encanta. Sí. Yo soy muy fan.
Y eso es, y Indiana Jones, el blockbuster, y Star Wars.
Indiana Jones, sí.
Y todas las que nos imaginemos, películas de gran presupuesto, en las que hay acción y tal, pues son blockbusters. Al final
sí,
es eso.
Park, muchas.
Claro, lo que pasa es que luego dentro de eso hay más que están solamente destinadas a sacar dinero y que dices, bueno, solamente importa un poco la forma y llegar al gran público, y otras, pues que incluso dentro de ser eso, te llegan más allá, ¿no?
Mandíbulas. Se trabajó como tiburón,
sí, sí. Bueno, pues nada, si queréis vamos a ir finalizando este programa de despedida de fin de temporada, un programa un poco para mí un poco triste quizás porque bueno, van a pasar unos cuantos meses sin ver a lo mejor a los compañeros de cine, pero bueno, también estoy contento porque creo que hemos conseguido un poco los objetivos que queríamos de llegar a, pues bueno, por lo menos a la gente interesada en el cine. Hemos tenido invitados diversos A ver si el año que viene se anima más gente, pero claro, ha estado sí. muy bien. Y bueno, y cerramos un poco con estos dos compañeros que me han acompañado, ¿no? Durante pues este programa, sí. este programa y esto y esta temporada de Descubriendo el Séptimo Arte. Y nada, chicos, contadme un poco vuestras perspectivas.
Bueno, yo pues nada, lo primero darte las gracias por haberme invitado a estar aquí algún día con vosotros. Me lo he pasado fenomenal. Además, bueno, en tu caso, que sabes muchísimo de cine, el propio Javier, bueno, con algunos compañeros en la sala de profes, que me aportáis un montón. Aprendo muchísimo con vosotros y siempre tengo muchas películas que ver de las que me recomendáis. Así que nada, muchísimas gracias porque aprendo mucho de vosotros.
Pues gracias, Roberto. Gracias a ti también.
Un placer.
Porque yo creo que aquí aprendemos todos. Y esto es lo que estamos haciendo, descubrir. Yo no sé más que nadie. Yo simplemente pues surgió un poco la idea, ya que estaba yo pues, aquí en la radio, pues hablándolo y tal. Digo, pues voy a hacer un programa de cine, sobre todo para aprender y para disfrutar.
Sí, sí. Entonces, es una idea fantástica. Yo me lo paso muy bien charlando y luego, claro, me aportáis muchísimo. Así que fenomenal. Muchas gracias.
Y todo lo que hemos hecho creo que ha sido muy interesante. Lo del cine, la informática en el cine y otro tipo de... No sé, las historias que hemos contado nosotros, ¿no? Sí. De los directores estos, de los hermanos Coen, David Lynch, que hemos seguido un poco trayectoria de directores que nos gustan y sí. que, sobre todo, que contaban un poco las cosas de manera distinta y sin alejarnos mucho de en el tiempo, porque tampoco íbamos a irnos a, pues eso, a los años 20.
Claro, pero ¿qué es eso? Que nos gustan.
Bueno, Javi, ¿tú qué nos cuentas?
Nada, igual que todo, muchas gracias a ti, sobre todo por llevar a cabo el proyecto y demás. Y también por traer a los profesores porque me llevo una... Me salgo de aquí con otra imagen de los profesores.
Pues sí, hombre, yo creo que es un proyecto muy bonito y creo que el año que viene va a ser mejor aún. Y nada, pues agradecerte a ti por estar aquí tantos días y haberte currado, ¿no? Pues todas tus aportaciones y nada, y que sigas dándonos tú a nosotros clases porque sí, con la edad que tienes has visto más que nosotros casi.
Increíble. Bueno, muchas gracias también a Rafa que hace un trabajo fantástico ahí.
Eso iba a decir, muchas gracias a Rafa por acompañarnos también y hacer que esto sea posible. Y bueno, pues aquí nos escuchamos en www.radiosangabriel.es, descubriendo el séptimo arte. Muchísimas gracias.